La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado, ya sabes, a toda la provincia de alerta amarilla por lluvia. Se incluye, por tanto, a la comarca de Antequera en este aviso que anuncia lluvias de 25 litros por metro cuadrado en una hora o de 70 litros acumulados en 12 horas. ¿Cómo está la cosa? ¿Cuánto ha llovido de momento? Pues los últimos registros que tenemos de hace escasamente unos minutos son los siguientes, los más destacados. 36 litros por metro cuadrado en Fuengirola, un poco más de 18 en Ronda, 12 en Gaucín, 16 en Coín, casi 9 litros en Estepona. En Málaga capital llevamos ya a esta hora un poco más de 9 litros por metro cuadrado y en Marbella, en el puerto de Marbella, prácticamente 14 litros y medio por metro cuadrado. Es la situación que tenemos en Málaga, como te decía, con alerta amarilla en este 29 de octubre, un día para el recuerdo porque hace justo un año, el 29 de octubre de 2024, estábamos en alerta roja en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce. Llovía con fuerza en Cártama, Pizarra y Álora. Allí en Álora llegaron a caer más de 175 litros por metro cuadrado en cuestión de horas. Su alcalde, Francisco Sánchez, lo recuerda así.
No había pasado nunca. En 2018 hubo también una fuerte riada que no llegó a esos niveles. En 2012 otra. Pero bueno, lo que cayó el 29 de octubre, la verdad es que fue una pesadilla.
El torrente de agua bajaba con fuerza por el cauce del río y en poco tiempo las riberas se desbordaron.
Me llamaron, oye, mira, que el río Guadalhorce, por la zona del polígono industrial, está entrando a la parte baja del polígono. Y cuando me dijeron eso, es que me di la vuelta corriendo, porque yo me he criado y conozco esa zona perfectamente, y cuando me dijeron que el río estaba entrando a la parte baja del polígono, digo, Dios mío, ¿qué es lo que está cayendo ahí?
Hoy vuelve a llover en el Valle del Guadalhorce, por ejemplo, en Pizarra. Su alcalde, Félix Lozano, celebra que la situación sea completamente distinta.
El año pasado fueron muchos litros. Además, como bien hablábamos, pues venía el agua y el río, ¿no? Venía bastante cargado, ¿no? Río Guadalhorce. Y quieras que no, pues bueno, eso hizo que se desbordara en muchos puntos y que al final, pues bueno, tuviésemos el problema tan grande, ¿no?, que tuvimos.
Las viviendas y cultivos cercanos al río se inundaron. En algunos puntos el agua llegó a superar los 3 metros de altura. Un total de 44 personas tuvieron que ser rescatadas de sus casas, algunos con helicópteros y otros en lanchas. Loli, vecina de Pizarra, se vio sorprendida por la crecida del río Guadalhorce. Tiene claro que se salvó porque su casa tiene 2 plantas.
O sea, 3 metros de altura en 5 minutos. En 5 minutos. Si llego a tener solo una planta, me habría ahogado. No me habría dado tiempo ni a salir. Yo llamé a mi hijo para despedirme de él.
El propio alcalde de Pizarra no olvida aquella historia.
Fue un momento bastante agónico porque costaba mucho trabajo acceder al sitio, porque además el río venía con una fuerza bastante fuerte y que al final pues los medios que intentaban, ¿no?, de salvamento, que intentaban de poder ayudarla, pues la verdad que llegó a cubrir la planta primera entera de la vivienda.
La dana de la que hoy se cumple un año dejó más de 400 incidencias en la provincia y una víctima mortal, un británico de 71 años que fue arrastrado por el agua en Alaurín de la Torre. Pudo ser rescatado, pero falleció en el hospital 12 meses después. Estamos recordando, algunos municipios no han recuperado la normalidad. Es el caso de Álora, donde la depuradora de aguas residuales sigue sin funcionar.
Directamente al río, no la está recogiendo la depuradora. Nosotros aquí en Álora tenemos una sala de bombeo donde recoge todos los colectores de aguas residuales del municipio. Y esa sala de bombeo se quedó completamente sepultada de barro y de lodo, y las tuberías pues se quedaron completamente sorbadas de lodo y de tierra y todavía no lo han arreglado. Entonces las aguas residuales, las aguas fecales, pues están cayendo todavía al río.
Y hoy, evidentemente, la pregunta es clara. ¿Estamos preparados para una situación como la que vivimos hace un año? El alcalde de Álora lo tiene claro.
Y no estamos preparados. Para nada estamos preparados. No se ha solucionado prácticamente nada si viene una riada fuerte.
Por su parte, desde la Junta de Andalucía defienden sus actuaciones en más de 200 caminos rurales tras el paso de la dana. En cuanto al río Guadalhorce y los arroyos, se han llevado a cabo trabajos para evitar desbordamientos. Y en opinión del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, estamos mejor preparados para afrontar una situación de lluvia torrencial.
Mucho más que entonces. Estamos muy satisfechos porque nunca antes, jamás, en esta provincia se había invertido tanto en actuaciones en cauces y en ríos. ¿Que pueden caer ahora 80 o 90 litros de golpe y puede haber alguna incidencia en un punto concreto? Bueno, eso nadie lo sabe, es que tampoco quiero decir, pero si llueve de manera normal y no hay fuertes se avalancha precipitación en un periodo corto de tiempo, nosotros en este momento estamos mucho mejor que el año pasado en este día.
La Junta de Andalucía no es la única administración que ha llevado a cabo inversiones para la reparación y mejora de infraestructuras en municipios afectados por la Dana. Desde la Diputación de Málaga se destinó una partida de emergencia de más de 3 millones de euros para la reparación de carreteras. Además, se han habilitado líneas de ayudas a los ayuntamientos. Es sin duda la noticia de la jornada, la de este miércoles día 29 de octubre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se avanza a esta hora lo que vamos a tener en la primera parte de nuestro programa hasta las 5 de la tarde. Iremos a Nerja porque, como es tradicional, cada 31 de octubre en Maro se celebra una fiesta muy original relacionada con la noche de Halloween. Pasaremos por Pujerra, donde este fin de semana celebran la fiesta de la castaña. El presidente de la Asociación Cultural Cegri nos descubrirá hoy las curiosidades del cementerio de San Miguel. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber, en este caso, el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener intervalos de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, localmente moderadas, más probables en el interior y de madrugada, y que permitirán o remitirán por la tarde. Vientos flojos a moderados de componente oeste disminuyendo al final del día, y las temperaturas, las mínimas en descenso y las máximas subiendo. Mañana esa máxima llegará a 26 grados en Marbella y Vélez Málaga, 25 en Málaga capital, 22 en Antequera y 21 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues ahora mismo en la provincia tenemos tres puntos conflictivos. Uno en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, un kilómetro de retención aproximadamente. Tenemos otro punto conflictivo, que es la salida de Málaga en la zona de Plaza Mayor, aproximadamente un kilómetro de retención en sentido Torremolinos. Y en la 357, en la zona de Cártama, tenemos aproximadamente 2 kilómetros de retención en sentido Campillos por un accidente.
Estupendo.
Y el resto de viales se circula con normalidad y fluidez.
Estupendo. Muy bien, pues Rosa María, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos hasta el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está complicado el tráfico en el centro?
Pues ya ha vuelto a la normalidad. Teníamos bastante tráfico al mediodía y ya se ha normalizado. Lo que sí podemos destacar es tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, como casi siempre, y luego también en la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Y comentar que tenemos el cruce apagado en Valle Inclán a la altura de Simón Bolívar. El cruce está policía regulando en la zona, así que precaución.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hacemos como cada día hasta ahora una parada en la provincia, a las 4 y 39 minutos. En unos minutos nos vamos a ir a Pujerra para saber cómo están preparando su tradicional fiesta de la castaña para este fin de semana. Pero antes vamos a conocer las novedades que presenta la fiesta de Marowin en Maro, en Nerja. Esto es Málaga en 103. Noche de miedo, noche de mucho susto, ¿verdad? La del día 31 en Maro, Marowin. Ya lleva algún tiempo celebrándolo y este año pues ahí van a estar para asustar a todo el que se pase por esta localidad, por esta pedanía, por este barrio de Nerja. La concejala de fiestas de Nerja es Elena Gálvez. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ahí está la tradicional fiesta, digamos, de la castaña, el boniato, que habitualmente es una fiesta como muy tradicional en el aspecto de los productos, pero se ha popularizado como el Marowin. ¿Qué actividades o qué novedades trae este año, Elena?
Bueno, como siempre, pues el viernes día 31, pues empezará a las 5 de la tarde, terminará a las 2 de la mañana. A las 5 de la tarde pues tendremos un pasacalle con todos la gente disfrazada, con charangas y disfrutaremos de un gran pasacalle de disfraces. A las 5:30 pues empezará pues los talleres infantiles y un espectáculo infantil con Amapola y Perdigón, como siempre. A las 6 será la apertura de las atracciones. A las 6:30 pues tendremos la gincana con nuestro taller de teatro de los sentidos de nuestros mayores que siempre colaboran con nosotros, porque se ponen por todo el pueblo para que los niños pues puedan hacer truco y trato y muchísimos juegos. A las 7, pues ya caída la noche, pues viene lo tradicional, nuestros boniatos y nuestras castañas para todos los que quieran venir a disfrutar pues, de estos frutos otoñales, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, lo del boniato sí sé que es tradición en la zona de la Axarquía y ahí en la zona de Nerja también, pero lo de la castaña, ¿de dónde la traéis? Porque ahí castaño hay poco.
Ya, pero aquí siempre, cuando llega cerca de la feria de Nerja, por octubre, por ahí, pues siempre ha habido personas que han asado castaña por todas las esquinas del pueblo, por alguna que otra, y los boniatos pues siempre han sido tradicionales. ¿De dónde la traían? No lo sé, porque esto es ancestral. Yo no sé de cuántos años se lleva haciendo, pero que siempre ha habido castañera y castañero vendiendo por las esquinas, como en todos los pueblos de Málaga.
Y se hace las castañas se hacen asadas, supongo, como en
sí, exactamente, época, se hacen asadas y los boniatos asados, exactamente. Está bien. Las castañas y los boniatos ya vienen asados porque no lo traen asado, calentitos, pero ya hechos, pero las castañas las van haciendo a lo largo de la tarde-noche.
De la tarde, efectivamente.
Directamente, exactamente.
Por cierto, ¿hay que ir de necesariamente disfrazado a participar en la
por
fiesta?
Por supuesto,
¿no? Sí, ¿no?
Exactamente. El hombre, lo bonito es que vayamos todo el mundo disfrazado, que por cierto, ya sabéis, hay tres concursos. Está el concurso de disfraz infantil, el de adulto y también tenemos el de fachada. Deciros que Maro es un pueblo muy tradicional y además muy muy tienen una junta de festejo y unos vecinos que colaboran muchísimo y hacen que Maro entero pues se convierta en una noche de miedo, una noche de espíritu, de fantasma y para que todas las calles del pueblo pues están adornadas gracias a la Junta de Festejo y gracias a todos los vecinos que hacen un trabajo durante meses maravilloso.
Bueno, pues ya sabéis, es fiesta en Mar y además para facilitar todavía más las cosas hay un servicio especial de autobús urbano entre Nerja y Maro desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, así que no nos falta absolutamente nada para disfrutar de este Maro.
Exactamente, muchas actuaciones y mucho DJ para disfrutar hasta la madrugada.
Estupendo.
Así que
pues Elena, que disfrutéis mucho, que no os asustéis todos y que lo paséis muy bien, ¿eh?
Exactamente, que disfrutemos, que haya buen tiempo. De todas formas, tenemos una gran carpa donde podremos estar todos debajo si lloviese, porque estas son fechas de ello. Pero que salga todo el mundo a la calle a disfrutar de estas festividades que tenemos en nuestros pueblos.
Está claro. Gracias, Elena.
Hasta luego.
Y hablando de fiestas de la castaña, que es lo tradicional en esta época del año, pues este fin de semana, este viernes y sábado, tenemos esa edición, la número ya 22 de la fiesta de la castaña en Pujerra, que coincide evidentemente también con su fiesta de la Virgen de Fátima, que para eso es la patrona de este pueblo. Francisco Macías, alcalde, buenas tardes.
Pero no tengo conexión.
Alcalde, buenas tardes.
Pero no tengo buena conexión, me falta algo, ¿no?
No lo sé, lo que le falta, yo le estoy hablando, alcalde.
Yo que sé, no escucho bien.
Ajá, que no escucha bien. ¿Me escucha bien pero ahora, alcalde?
Un momentillo, a ver si paro aquí. Veo. A ver,
yo creo que es lo mejor que pare un momentillo, a ver si tenemos conexión. Con el alcalde de Pujerra, yo sé que, en fin, la zona esa de Pujerra es complicada para las conexiones. Yo me espero, alcalde, no hay problema, yo me espero. Vamos a ver, estamos aquí esperando, a ver si hay conexión o no.
con
el alcalde.
¿Ahora sí, no?
Ahora sí, alcalde, buenas tardes.
Ahora sí.
Vale. Perfecto, ahora sí. Maravilloso. Alcalde, pues buenas tardes.
Buenas tardes,
decía. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo preparado para la fiesta de este viernes y sábado en Pujerra o qué?
Sí, está todo preparado, está todo montándose. Y realmente, claro, como estábamos muy liados, yo pues tenía aquí un montón de gente aquí al lado y no tenía conexión bastante para poder contestaros.
Vale, vale, estupendo.
Pero vamos.
Bueno, pero
está la cosa bien.
Está la cosa bien, ¿no? ¿Cuántos kilos de castaña sí. nos vamos a comer este año?
Pues más o menos sobre 1.000 kilos más o menos de castaña. Tampoco no vamos a tirar para abajo porque la castaña aquí, pues como es abundante, pues nos sobran castañas porque se han quedado casi todas las castañas en el suelo. Y al final, pues habrá que, aunque sea más o menos, pues dársela a los ciudadanos para que puedan disfrutar de la fiesta de la castaña.
Estupendo. ¿Cuándo es la romería de la Virgen de Fátima?
Esto empieza, por ejemplo, empezamos el viernes por la mañana con una orquesta más o menos un poco por la mañana, un poco viene Pito de su caja y la banda de música del pueblo. Empezamos ya un poco a la tradición de todos los años, porque es el final de la castaña. Lo que pasa es que ha sido un poquito mala este año porque no hemos tenido venta bastante, pero al final, pues mira, pues hemos cogido algún dinerillo, que es lo que realmente hace la fiesta.
Está claro. Tanto el viernes como el sábado me dicen que a las 9 de la mañana tenemos que estar por allí para empezar a disfrutar de la fiesta, ¿no?
Eso. Más o menos el viernes empezamos por la mañana con Diana, cohete, tal, y ya empezamos toda la fiesta, todo el día entero. Después a mediodía orquesta, castaña tostada, aní, y por la noche la otra orquesta, y después el sábado por la mañana es cuando se hacen los actos.
Los actos, que ya todo el tema de la romería, la procesión y todas esas cosas, ¿no?
La procesión es el viernes por la tarde.
Ah, el viernes por la tarde, vale, vale.
Y la procesión, el sábado se dedica un poco más a los actos, ¿no? Vendrá, por ejemplo, para darle el castaño de plata que se da todo el año a una persona del pueblo que haya sido alguien que ha sido trabajador para todos los ciudadanos. Vendrá Modesto Barragán, porque realmente viene todo el año a presentar un poco la castaña aquí en Pujerra, y él vendrá también a dar un poco la representación del castaño.
Bueno, pues ya está todo preparado para esta edición número 22 de la fiesta de la castaña y la Virgen de Fátima en Pujerra.
Que es la más importante. La
hombre, por favor.
A la fiesta de la Virgen de Fátima.
Efectivamente, que es la más importante, es la protagonista absoluta. Pues, alcalde Francisco Macías, que me alegro mucho de haber conectado con usted.
Pues muchas gracias a vosotros y estamos siempre dispuestos a lo que queráis.
Muy bien, muchas gracias, adiós.
Venga, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Fiestas de la castaña, en torno, ya sabéis, y Halloween también, en torno, ya sabéis, al día 31 de octubre y al día 1, el día de todos los santos. Precisamente, ya que estamos este fin de semana metidos en harina, pues le hemos dicho al historiador y presidente de la Asociación Cultural Zegri que nos cuente algunos detalles, algunas curiosidades desconocidas por muchos malagueños del cementerio de San Miguel. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, hay muchas cosas que desconozcamos del cementerio de San Miguel.
Bueno, hay muchas cosas, hay muchísimas y sobre todo muchas tumbas de enterrados que hay por ahí que nos transmiten directamente a la historia de la Málaga del 19 y del 20. Algunos muy curiosos, sobre todo, como yo no sé si tú sabías, que el último enemigo número uno estadounidense, señor Alvin Karpis, pues que estuvo preso en Alcatraz, incluso cuando fue escarcelado se fue a Canadá y posteriormente terminaba sus días en Torremolinos. Fíjate qué sitio más bueno se vino para terminar su vida y fallecería en Torremolinos y al final estuvo enterrado durante muchísimo tiempo pues en el cementerio histórico de San Miguel. O, por ejemplo, tú recordarás un episodio histórico de un señor que se llamó Luis Bolín, sí. Que fue encargado por Luca de Tena, director entonces del ABC, a que fuera de corresponsal a Londres. En realidad no iba de corresponsal, su misión era buscar un avión específico, un avión que de la cierva quería, que era un avión que no tuviera necesidad de repostar y que hiciera el recorrido completo desde Canarias hasta el norte de África. Ese avión se llamó el Dragón Rapid y fue un malagueño el encargado de alquilarlo para que Franco iniciara la sublevación del 18 de julio de 1936. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? Uh-huh. En cuanto a historias, bueno, historias tenemos allí desde mujeres que afortunadamente hemos podido poner en valor, como Teresa Piazzu, que fue la primera mujer que llegó a ser no solamente profesora, que era lo que prácticamente se le permitía a una mujer en esta época de finales del 19 y principios del 20 de estudiar, sino que llegó a ser incluso la directora de la Normal de Maestras, ese colegio de magisterio que existía en la calle Rodríguez Ruiz. Hoy existe otro colegio, que es el Colegio de Práctica número 1, pero también en esa calle muy cerquita de la Plaza de la Constitución. Esta mujer fue la primera mujer concejala del Ayuntamiento de Málaga. Hola. Fíjate si tendría que ser buena para que la escogieran en este tiempo de hombres, pues para que fuera concejala. El alcalde de entonces era un alcalde y un médico muy querido, José Carlos Hinachero, y es una señora que además fue la primera en dar conferencias, que ingresó a la Academia de Ciencias y sobre todo una mujer muy querida, al igual que también fue muy querido el padre Vicaría. Padre Vicaría, dice la crónica del fusilamiento de José María de Torrijos, que era un fraile carmelita, que dice que enloqueció cuando vio la ignominia que se estaba cometiendo de falsificar la fecha de nacimiento del grumete, que tenía 15 años, para ponerle 18 y poder fusilarlo junto a José María de Torrijos. Bueno, pues tú sabes que fueron fusilados el 11 de diciembre de 1831, fueron llevados los cuerpos, la mayor parte de ellos, salvo Robert Boy, que está en el cementerio inglés, todos a San Miguel. El general y su lugarteniente, que es López Pinto, pues fueron enterrados en un nicho, y en 1842 pues se decidió trasladarlos a la plaza para colocarlos debajo en la crista, debajo del obelisco este que se había hecho en la Plaza de la Merced. Bueno, pues se quedaba libre los nichos, y entonces la comunidad carmelita le pidió a Luisa Sáez de Viniegra, que era la mujer de Torrijos, que ya que el general iba a abandonar ese nicho y acababa de morir el padre Vicaría, si a ella le importaba que el padre Vicaría ocupara el lugar del José María de Torrijos, y ella le dijo que para nada. Y hoy, donde la lápida pone en el número 37 José María de Torrijos, que se pone ustedes, ahí está el padre Vicaría, ese padre que enloqueció al ver lo que se estaba cometiendo con este niño. Bueno, como ve, con esas mil y una historias podíamos contar del cementerio, o por ejemplo, relatar la historia magnífica de una gran escritora norteamericana que es Jane Bowles, y que se conserva la tumba de forma milagrosa, Pedro, porque sabes tú que en el 87, siendo alcalde Pedro Aparicio, se decide hacer un nuevo cementerio, que se llamó San Gabriel, aunque para nosotros siempre será Parcemasa, y que, bueno, se mandaba nota a todos los propietarios que tenían allí personal enterrado, que tenían un plazo para abonar las cantidades para que se trasladaran los restos mortales al nuevo cementerio. En caso de no ser así, pues pasarían todos a un osario común. Y es lo que ocurría con Jane Bowles. Entonces hubo una niña, una joven de estudiante de Cobo de Marbella, que era una apasionada de Jane Bowles, y se paseó por el ayuntamiento en varias ocasiones porque tenía la intención de ella pagar las tasas, que costaban 40.000 pesetas, para llevarse los restos de Jane Bowles al cementerio de San Bernabé en Marbella. Tanto fue y tanto vino que al final fueron alertadas las autoridades y se interesaron por quién era Jane Bowles, y descubrieron quién era Jane Bowles y decidieron sacarla del nicho en el que estaba y colocarla en una tumba ya en tierra con una piedra de granito negro que dice el epitafio Cabeza de Gardenia, que era como la llamaba su amigo Truman Capote. Una escritora magnífica, que su obra pues se pudo ver en todo Estados Unidos. Además, compartía cartelera con Tennessee Williams, con Truman Capote, como hemos dicho, y se casó con Paul Bowles, que es de donde ella toma ese apellido. Y es una mujer pues que tuvo una vida muy complicada, el mundo de los abusos. Es la primera vez que este matrimonio decide que son bisexuales, inician una campaña de viajes por Centroamérica, por el centro de Europa, y recalan en el norte de Marruecos, concretamente en Tánger, que era un Tánger muy internacional. Y ella, los excesos de la bebida, pues le produce una trombosis de la cual pues le quedaron muchísimas secuelas. Y el motivo principal de que estuviera aquí en Málaga es que fue acogida en el asilo de Los Ángeles. Ahí le dieron cobijo a ella y ahí fallecería en los años 70. Así que fíjate la variedad de personajes de los cuales podemos hablar dentro de la historia del cementerio de San Miguel.
Qué bueno. Por cierto, el cementerio de San Miguel y la Asociación Cultural Cegrir habéis hecho visitas, no solamente visitas diurnas, visitas nocturnas también, que quizás molan más.
Claro, además la gente, bueno, yo creo que se lo pasó muy bien, ya hemos terminado este año, llevamos un montón de años ya haciéndola, y la verdad que es la intención es eso, de lo que estamos hablando ahora, intentar acercar esos personajes que están allí enterrados y cuyos apellidos pues nos remiten directamente a la Málaga del 19 y del 20, apellidos que Heredia, Lario, Loring, Salvador González Anaya, Félix Sáenz, los Strachan, bueno, pues hay montón, hay 250 panteones que nos quedan de aquellos cuatro patios que había en un principio, nos quedan dos, y bueno, afortunadamente ha quedado la zona de panteones y ahí podemos hablar de vidas y milagros de la historia de Málaga.
Bueno, pues ahí está ese cementerio de San Miguel que tiene mucha historia, que por cierto ahí ya no se entierra a nadie más, ¿no? Aquello ya se clausuró como tal, como lugar de enterramiento, ¿no?
Efectivamente, no solamente se entierran cenizas, si tienes, eres propietario de un panteón y puedes llevar la ceniza y tienes espacio, evidentemente. Pero vamos, tengo que decir que en los últimos años el cementerio ha mejorado considerablemente, siempre están inmersos en temas de restauración y la verdad es que da gusto ver el cementerio en las condiciones que se está poniendo y que es lo que esperábamos, ¿no? Está muy deteriorado, muy abandonado y la verdad es que es un sitio donde se puede visitar. Además, está abierto todos los días hasta las 6 de la tarde, con lo cual si alguna vez andan por allí, pues le pueden echar un vistazo al cementerio y disfrutar, porque Pedro, también hay una obra artística funeraria importante. Ten en cuenta que allí han trabajado los mejores arquitectos que teníamos en Málaga entonces, al igual que los mejores escultores, las mejores empresas de vidrieras, con lo cual hay auténticas maravillas. Hombre, de lo que llama poderosamente la atención, pues el Panteón de Heredia. Panteón de Heredia, un panteón adosado a lo que sería el trasaltar de la iglesia de San Isabel de Hungría, que fíjate qué clase de personaje tendría que ser para permitírsele construir adosado a la iglesia, o por ejemplo el que por encima de todo resalta ese panteón neogótico de los Larios, ¿no? Un panteón magnífico que tanto en altura como en anchura, pues yo creo que está por encima de todos los que hay allí construidos. Aunque también hay otros pequeños que nos remiten a historias, como por ejemplo a la familia de Federico Grun Steiner, que era el padre de Trinidad Grun, que nos da pie para hablar de ello. O por ejemplo de arquitectos, antes nombramos a Strachan, por ejemplo, allí en un panteón, en el panteón de las ánimas del Sagrario, está un gran arquitecto de Málaga, que fue Juan Jáuregui, el autor del edificio de la Equitativa, de las casas, de los edificios, tres edificios que hay en la Cerda de la Marina, o por ejemplo del edificio del Málaga Palacio, que de cuando en cuando pues se resulta un tanto polémico, pero bueno, para que veáis que hay un poco una variedad de todo, ¿no?
Hay mucha historia. Y si alguien le da por visitar el cementerio de San Miguel, que no olvide pedir el mapa gratuito que te dan a la entrada, que es un mapa súper completo, con el que puedes hacer un recorrido por el interior sin perderte absolutamente nada. Así que merece la pena. Salva, pues como es habitual, gracias y en 7 días seguimos contando curiosidades de Málaga, ¿te parece?
Venga, venga, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Que no consigues olvidar jamás, no importa el tiempo que eso dure.
Aquí está cantando con Alejandro Sanz, ella se llama Omara Portuondo. Nació tal día como hoy, del año 1930, en La Habana, y sigue vivita y coleando. Hoy cumple, porque como digo, sigue viva, 95 años la cantante cubana, Omara Portuondo. Con ella y con Alejandro Sanz nos vamos a quedar a la espera del boletín de las 5 de la tarde. No te vayas, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego seguimos. Hasta ahora.
No puede ser verdad si yo, olvidar jamás, no importa el tiempo que eso dure. No puede ser verdad si yo, si yo, si yo ya no te busco en los azules y me enfrento a tempestades. Ya no me importa si me quisiste porque en mi sueño yo te tuve. A
además hay gente que no consigues olvidar jamás. No importa el tiempo que eso dure.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y vamos con agenda de actividades. Te cuento, como siempre, hasta ahora cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que lo vayas apuntando. Por ejemplo, ver la película La Casa de Bernarda Alba, que se estrena este jueves en el Cine Albéniz. Pues ahí tienes un apunte de ese tráiler de esa Casa de Bernarda Alba, esa película que, como te digo, vamos a poder ver el jueves en el Cine Albéniz. Tiene algunas connotaciones interesantes porque ahora tú dirás, la Casa de Bernarda Alba, si eso ya lo hemos visto en teatro, lo hemos visto en cine, lo hemos visto en serie, lo hemos visto... Pero esta tiene una cosa novedosa. Vamos a hablar con la directora de esta peli, Marta Cora Castro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y muchísimas gracias por llamar.
Gracias a ti por atenderme. Lo primero que hay que destacar de esta película es que es la primera vez que se rueda en la auténtica casa de Francisca Alba en Valderrubio, ¿no?
Exactamente. Soy la primera cineasta a nivel mundial que con su equipo rueda la Casa de Bernarda Alba allí, donde el gran dramaturgo universal Federico García Lorca se inspiró para escribir esta obra magnífica.
¿Cómo fue el rodaje? Así porque que... los que conocemos la casa original de Bernarda Alba, digo, a ver, ¿cómo metes allí todo el pertrecho, las cámaras, los personajes, que no son pocos? ¿Cómo os la habéis apañado para hacer el rodaje?
Eso fue increíble. La pregunta esta no me la ha hecho nadie, Pedro. Eso es lo increíble, porque fueron 52 personas que trabajaron conmigo y lo hicimos todo. Aquí viene redoble de tambores, en un fin de semana.
Madre mía.
Así que hemos trabajado, bueno, he estado yo como directora al límite y puse al equipo al límite por una cosa, Yo como persona sufría, pero como directora lo tenía que hacer, porque era para poder captar el tempo que lleva este drama. ¿Y cómo metí a toda esta gente? Mira, cuando yo entro en el comedor, que estaban todos comiendo, y veo a los 52, le digo, en lo que me he metido, pues lo hemos logrado. ¿Y sabes qué? Bueno, para eso también, son secretitos técnicos, ¿no? Que hay que saber. Exacto. Por ejemplo, cuando es el duelo, ahí fue lo más complicado, porque en el duelo estaban todas las mujeres del duelo, que eran bastantes. Estaban la Bernarda con sus hijas y las mujeres del duelo. Entonces ahí hicimos un rodaje con la cámara. Trabajamos con tres cámaras, Eso también facilitó mucho, ¿no? El rodaje, el trabajar con tres cámaras. Entonces hicimos con ojo de pez, que se ve muy interesante, porque eso también me da como el encierro de esas mujeres, ¿no? Y eso es un secretito técnico, que lo hemos hecho.
Bueno, no está mal. Sí, hay que ir tirando de técnica para poder hacer ese rodaje.
Sí.
Pero en cuanto a la historia, sí. Marta, ¿la historia es fiel a lo que escribió Federico García Lorca?
Aquí te cuento, porque claro, yo tengo una historia personal y directa, porque resulta que, bueno, yo tengo 82 años, y sigo activa, y tengo una carrera internacional muy grande, he sido bailarina clásica, dramaturga, pintora, bueno, yo bailaba, soy nacida en Uruguay, mi Uruguay natal, de raíces españolas al 100%. Yo digo que si tengo algo de talento es por España, ¿eh? Y estoy orgullosa de haber nacido en Uruguay. Pero aquí viene la historia, porque yo, como le digo a los jóvenes, pregúntenme que yo soy histórica, porque he tenido la suerte de trabajar con lo más grande del mundo que llegaba a Sudamérica por la guerra. Que cuando en Europa estaba en la guerra, como yo nací en 1943, y he aquí el misterio y el secreto. A mí, a los 12 años, me dirigió la gran Margarita Xirgu, la musa y amiga de Federico García Lorca. Me dirigió Un sueño, una noche de verano. Yo en esos momentos bailaba en la escuela de danza del Teatro del Estado, pero después ya pasé a ser bailarina del ballet y después solista. Entonces, el tener el contacto con Margarita Xirgu, que formó la Comedia Nacional en Uruguay, ha sido lo que me ha motivado toda la vida, y tenía ese sueño de llegar a ser algún día la casa de Bernarda Alba. Y el círculo de la vida me fue llevando por muchos, como yo soy artista, bailarina, me fue llevando por muchos lugares. Bailé en el Ballet Nacional Chileno, después bailé en Suecia, donde yo me jubilé como bailarina, pero soy también dramaturga, he escrito obras y las he puesto en escena aquí con Quimera del Sur. En fin, que no he parado, ¿no?
Ya veo que no has parado. Bueno, lo más inmediato, porque si no estaría aquí Marta contándome historias, ella tiene mucha historia para contar y no tenemos todo el tiempo del mundo, como suele ser desgraciadamente en la radio. Pero en fin, lo importante está dicho. Este jueves en el Cine Albeni vamos a poder ver esta Casa de Bernarda Alba, la película rodada que se ha rodado allí, en la misma casa, en la auténtica casa de Frasquita Alba en Valderrubio.
Pero pues, lo que quiero decir es,
Marta,
que Federico García Lorca...
¡Que te conozco!
Oye, corazón, que lo único que digo es que Federico García Lorca le escribió a Margarita Xirgu la casa Bernarda Alba, y en la película Cuentos Secretitos.
Vale.
Entonces, la primera y la última parte es guión mío, pero toda la obra es, bueno, es toda, sino yo hice una adaptación, pero cumpliendo al máximo las comas, todo de Federico García Lorca,
pues ya,
la casa de Bernarda.
Pues ya está, dicho
eso
que
es.
Pues este jueves en el Cine Albeni podemos ver esta peli, a ver qué tal le ha quedado a Marta Cora Castro. Marta, gracias por atendernos, suerte, que vaya bien el próximo jueves. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes,
gracias.
Y a las órdenes para lo que queráis.
Muy bien,
sois
muchas
muy
gracias.
Grandes.
Gracias.
Gracias a ti.
Cúcaro el cucaracho, hombre de malas maneras. Cúcaro el cucaracho, cordero y pastor de almas en vela.
Así suena parte del último trabajo discográfico de un grupo que sea, es curioso, es que, bueno, le voy a preguntar, vamos a empezar por presentarte al cantante de este grupo. Manuel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿No te parece una exageración que el grupo se llame Orina y que a vuestro primer disco le llaméis Mea Culpa?
Es que nos va mucho la guasa, ¿sabes? Somos personas que nos gusta todo el rato tomarnos las cosas cachondeo, y el Víctor, ¿no?, que era nuestro bajista original, actualmente toca una guitarra de 6 cuerdas,
sí,
pues él siempre decía, aquí yo, ya que nos llamamos Orina, pues el primer álbum lo podríamos llamar Mea Culpa.
Claro,
y por eso le hemos puesto Mea Culpa al primer álbum.
Es lo que tiene toda la gracia del mundo. Y es verdad, por lo que he escuchado en vuestro trabajo discográfico, que lo he escuchado así por encima, hay canciones que son dignas de pasar un rato agradable, que vosotros hacéis música, creo que para pasarlo bien y que para que la gente se lo pase bien con vosotros, ¿no, Manuel?
Hombre, claro, a ver, nosotros, pues al final la música nuestra parte de la base de todas las influencias que hemos tenido, y resulta de que en base a todas las influencias que hemos tenido, pues le vamos dando vueltas, pero sí, nos gusta todo el rato el guaseo, la marcha, y además escribimos sobre... Yo, por ejemplo, soy el que escribo de cosas mundanas de la calle que me pasan, pero siempre con un tono cómico.
Uh-huh. Un tono absolutamente cómico y unos vídeos también absolutamente cómicos, que ya invitan a la gracia y a la sonrisa, en todo caso.
Ay, muchas gracias. Sí, se hace con mucho cariño. Eso ya te digo. Bueno, yo tengo de toda la vida la afición con la VHS y le voy dando las vueltitas.
Está claro. Oye, ¿un policía que practica deporte es necesariamente un polideportivo?
Bueno, claro. Si se le da el girito, sí, claro. Es que eso fue un día yendo a ensayar, que claro, yo pensé, poli en chándal, polideportivo, ¿no? Se me ocurrió la broma. Y en eso que se me ocurrió la broma, pues claro, le dimos el giro y además está basado en hechos reales. O sea, que yo sí he vivido ese policía en mis carnes cuando era más chiquitín.
Ajá.
Y bueno, él gritaba que es el árbitro en la calle, pero yo más adelante me di cuenta que tal vez ese grito tenía un poco de contradicción detrás.
Ya.
O sea, sí le gritaba al árbitro tal y yo pienso que le di la vueltita.
Ajá, perfecto. Bueno, este jueves mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Canoas presentáis este nuevo disco. Por cierto, un concierto que se enmarca dentro del Moments Festival que se está celebrando estos días aquí en Málaga, ¿no?
Sí, efectivamente. Mañana estamos en el Teatro Canoas tocando y sí, se enmarca dentro del Moments. Ya estuvimos también por Madrid tocando dentro del Moments, en la Burlitzer.
¿Sí?
Hace creo que fue el sábado pasado, el anterior, que se me difuminan un poco la semana.
Uh-huh.
Y tocamos eso, pues mañana a las 8 de la tarde. Precisamente ahora me pillas yendo a un ensayo que tenemos allí, un pase técnico.
Sí.
Y nada, pues ahí vamos. Un poco pasados por agua, pero claro, pero con muchas ganas.
Mañana no va a llover, así que tranquilo que mañana descansa el tema de la lluvia, nos va a dar un poquito de tregua, así que mañana la gente que vaya al concierto al Canoval, que por cierto me han dicho que no hay patio de butacas, que allí va a ser una fiesta
eso
por todo alto, ¿no?
Claro, justo te iba a comentar eso, que el que venga que traiga zapatos porque van a haber pisotones, porque aquello no, allí no se va a permitir, no vamos a negociar con gente senta. ¿No? Allí,
bueno,
pues como siempre han dejado, pues bueno, se han dejado como dos hileras de butacas, porque bueno, siempre hay gente que a lo mejor prefiere estar sentada, pero todo lo que es la parte central, hay espacio ahí para dar todos los pateos que hagan falta.
Perfecto.
Y ya digo que lo hemos preparado bastante, vamos con muchas ganas y vamos a tocar todos los temas del disco.
Qué
todo,
bueno.
Absolutamente todo.
Pues ya sabéis, mañana la cita, 8 de la tarde en el Cánova, dispuestos a pasarlo
sí.
Bien, dispuestos a bailar, porque el último trabajo, este trabajo discográfico de Orina, este Mea Culpa, sin duda alguna es divertido por los cuatro costados. Manuel, gracias, bueno. Suerte para mañana, que vaya todo fetén.
Muchísimas gracias. Solo da un apunte, que sean puntuales, ¿vale?
Eso.
Que normalmente aquí jugamos con la cosita en Málaga, de la media orilla y tal, pero bueno, esto es un teatro y empezamos muy puntuales. A las 8 y 10 ya estamos empezando el primer golpe de baqueta.
Pues ya sabéis, tenéis 10 minutos de cortesía. A las 8 y 10 empieza la cosa. Venga, dale. Gracias, Manuel.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti.
Hasta otra.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Noviembre Cultural 2025. Edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20. La sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política. Exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre... Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadossociales.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y una última cosa que apuntamos en la agenda para que puedas hacer ver o disfrutar este fin de semana, además algo muy venido a la fecha, ¿verdad? Porque hablamos de La sombra de Doña Inés. Ya estuvimos hablando de esta obra que se vuelve otra vez a traer a la sala Joaquín Elejar este viernes y sábado 7 de la tarde. El director de esta obra es Fernando Montero. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, me alegro mucho de oírte por aquí de nuevo. Y aquí está otra vez esa sombra de Doña Inés. Recuérdanos a mí, a los oyentes, la singularidad precisamente de esta obra que ponéis en la sala Joaquín Elejar.
Sí, bueno, pues se trata del Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, solo que no es la obra completa.
Exacto.
La particularidad es esa. Resulta que yo creo que ya todo el mundo está de acuerdo, o casi todo el mundo, en que en el mundo en el que vivimos, retener a un público 2 horas y media viendo una obra de teatro es un poco complicado, tiene que ser muy bueno, y cuando es nuestro caso. Entonces, la sombra de Doña Inés es la mitad de la obra. Es la parte que, como tú dices, viene a cuento en las fechas en las que estamos. habla de los difuntos, del cementerio, en fin, la parte más sombría del Zorrilla de José, de Don Juan Tenorio de Zorrilla. Y bueno, es la parte que hemos querido recrear de esta forma abreviada. Uh-huh. Una horita tenemos de espectáculo.
Una horita de espectáculo, como suele ser también habitual en los espectáculos de la Joaquín Eléjar. El público que os ha visto ya representando esta obra, ¿qué opinión tiene? ¿Le resulta bien? ¿Terminan diciendo, ay, me falta algo?
No es el caso, porque resulta que hacemos una pequeña introducción en la que se relata de alguna manera, así muy sucinto, la primera parte del Tenorio. Y esta obra la conoce todo el mundo en España. Es muy difícil que alguien no sepa de qué iba la historia. Y cuando entramos ya en el cementerio, que toda la acción se desarrolla en el cementerio y la casa de Don Juan Tenorio, ya es el desenlace de toda la historia y encaja todo muy bien. El público lo entiende. Tenemos repetidores, ¿eh?
Ya me imagino que habrá gente que habrá ido varias veces a ver otra vez la obra por aquello de que les gusta o por aquello de simplemente porque, en fin, hay que echar una mano también a la gente del teatro y lo mejor es comprar las entradas para verla, ¿no?
Y de alguna forma, Pedro, también se trata de un pequeño homenaje a las fechas en las que estamos, ¿no?
Claro.
Es una obra de autores españoles. Se supone que Tirso de Molina fue el primero que lo trabajó, después José Zorrilla, pero esta obra ha sido trabajada por autores de todo el mundo. Entonces, trabajarlo en esta fecha en la que en España siempre se ha hecho un homenaje o se le ha dado la importancia que tenía a los difuntos, al fin, el respeto a los difuntos en los Días de los Santos y el Día de los Difuntos, pues algo que hay mucha gente que lo necesita de alguna forma y se le presta atención de esa forma, atendiendo al teatro.
Está claro. ¿Dónde crees tú que radica el éxito? Porque cada año llegan las fechas y el Don Juan Tenorio sale siempre a la palestra en distintas facetas, en distintos momentos, con distintas compañías. ¿Dónde está el secreto para que la gente siga atraída por algo que ya conocemos la historia, sabemos cuál es el final, sabemos cuál es la sinopsis, lo conocemos entero?
Sí, es porque Don Juan Tenorio es un gran seductor.
Claro.
Y en sus textos, José Zorrilla, que tiene un verso precioso, así lo transmite. Y el final es tan hace un cambio tan dramático con todo lo anterior que es muy atractivo para el público. Esto es, es como en Semana Santa ver películas de romano, eso es inevitable casi, ¿no?
Está claro, nos las ponen y nosotros nos las tragamos. Y dices, bueno, sí.
Nos tragamos.
Si Ben Hur y los 10 mandamientos es la misma que hicieron en su momento, pues la seguimos viendo cuando nos la ponen. Está más claro que el agua.
Sí.
Bueno, pues ya sabéis, La Sombra de Doña Inés, esta peculiar sección, por decirlo de alguna manera, del clásico Don Juan Tenorio, pues lo vamos a poder ver este sábado y este viernes y sábado a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Eléjar, así que si tenéis la oportunidad de hacerlo, primero por la fecha y segundo por la originalidad, la singularidad que te hemos contado. Fernando, gracias como siempre por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a ti, Pedro. Gracias.
Hasta luego. Estamos escuchando a Fleetwood Mac. Resulta que tal día como hoy, del año 1946, nació Peter Green. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver Peter Green con Fleetwood Mac? Porque fue uno de los fundadores de esta banda, de la banda Fleetwood Mac. Hoy, evidentemente, ya no está con nosotros. Si hubiera estado, hubiera cumplido 79 añitos. Pues nos vamos un poquito antes. Hasta aquí hemos llegado con la realización de Enrique Ortiz y los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Y ahora, el motivo por el que nos vamos un poco antes es porque te quiero dejar con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. ¡Adiós!